Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y ya están sentados en nuestra mesa de la tertulia de mediodía Carmen Tomás, muy buenas,
muy
bienvenida.
Buenas, ¿qué tal?
José Manuel Pazos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Charo Zarzalejos, bienvenida.
Muchas gracias.
¿A qué hora os acostasteis ayer?
No sé, como...
Cerca de las dos y pico.
Sí. Ahí estuvimos todos hasta última hora. Claro, era un domingo muy especial, era un domingo electoral. Hasta las 2 de la mañana prácticamente no cerramos los ojillos ninguno, porque estábamos todos muy pendientes de esos resultados electorales que ya ha analizado convenientemente Juan Pablo Colmenarejo en su tramo de Buenos Días Madrid. Hay preguntas, sin embargo, que nos podemos hacer, por ejemplo, que tienen que ver no tanto con la política como con la demoscopia. Hoy nos preguntamos si realmente las encuestas que se hicieron ayer a pie de urna, que hicieron diferentes empresas, estuvieron acertadas o no, si realmente sirven para algo, si no, si estamos tirando el dinero encargando este tipo de encuestas o no. Lo vamos a analizar. Hay otras cuestiones también que tienen que ver con otros temas que no son política, que también vamos a analizar, pero si os parece, vamos con el tema de las encuestas, porque hemos tenido una legislatura, y hablo a nivel nacional, en la que se ha cuestionado mucho, por ejemplo, el CIS de Tezanos, en las que se ha hablado mucho de cocina y no cocina, que es un término que suena fatal, porque cuando dices que una encuesta está cocinada parece que es que está mañada, manipulada de alguna manera, y no, lo que está es adecuada a una serie de parámetros que nos pueden acercar más a la realidad que una encuesta pelada, pura y dura. Ayer hubo varias encuestas que conocimos antes de saber los resultados, incluso antes de que se abrieran las urnas. Por ejemplo, está la encuesta de Sigmador, la de Metroscopia, hay otras que son de GAD3, por ejemplo. Y bueno, no estuvieron demasiado desencaminadas. Hombre, algunos patinazos hubo, ¿eh? Si hablamos de Ayuntamiento de Madrid y de Comunidad de Madrid, hubo algunos patinazos. Por ejemplo, la encuesta de Sigma 2 le daba a Más Madrid entre 21 y 22 concejales. Luego resultó que tenía 19, que consiguió 19. Al Partido Popular entre 11 y 12 y luego consiguió 15. A Ciudadanos le daba entre 10 y 11 y consiguió 11 y estuvo acertada. Al PSOE entre 8 y 9 y consiguió 8, también acertó. Y luego le da entre 4 y 5 a Vox, que también acertó, 4 concejales. Ahí donde más patinó la encuesta de Sigma 2 fue seguramente en los que le dio a Más Madrid y en los que le dio al Partido Popular. En Metroscopia, por ejemplo, estuvieron muy acertados. A Más Madrid le dan 19, que fueron los que consiguió. Al Partido Popular le daba 14, consiguió 15. A Ciudadanos 11, que acertó. Al Partido Socialista le dio 8, que también acertó. Y a Vox le daba 5, se equivocó en 1. Y en la Comunidad de Madrid, pues un poquito lo mismo. Se patinó con el resultado, patinó Sigma 2 con el resultado del Partido Popular del Partido Socialista no, acertó, 37 escaños, le daba entre 37 y 39. Sí patinó algo con Ciudadanos, a los que le daba entre 24 y 25, tuvo uno más. A Más Madrid, que le daba entre 17 y 18, tuvo dos más, tuvo 20. A Vox, que le daba 12, ahí acertó. Y a Podemos, que le daba entre 13 o 14, y ahí sí patinó mucho porque le daba 7 escaños. Ahí en el resultado de Podemos también patinó Metroscopia, que le daba 11. Al final Podemos consiguió bastantes menos de los que auguraban las encuestas. Bueno, visto lo visto, ¿realmente estas encuestas, las israelitas, sirven de algo, Carmen?
Bueno, yo me he hartado de escuchar a todos los grandes demóscopos decir, incluso en las generales que hace un mes, que no iban a hacer israelitas porque fallaban más que una escopeta de feria. Entonces, bueno, yo supongo que los que han contratado las israelitas, pues igual no había otra forma de tener tener un sondeo, claro, qué sé yo, y se han lanzado.
Para los medios de comunicación es muy útil, saber más o menos por dónde van las tendencias.
Sí,
¿no?
pero es que las israelitas fallan muchísimo. Mm. Entonces ya está demostrado, no a nivel español, sino a nivel mundial, que ya prácticamente nadie hace israelitas porque la gente miente más, más que nada. Cuando sale de la urna no quiere decir lo que ha votado. Y vale que nosotros estamos aquí en Onda Madrid, tenemos que hablar de Madrid, pero la encuesta de Sigma 2 falló muchísimo al nivel nacional. Quiero decir que es que al final el PSOE ganaba en todas las comunidades autónomas, yo que sé, cuantísimos miles de ayuntamientos, y luego al final pues resulta que el suflé se rebajó bastante, y al final el PSOE, si hay acuerdo entre el centro-derecha, pues en varias comunidades autónomas se queda.
Pero vamos a ver, es que las encuestas no hablan de pactos, hablan de resultados. Una cosa es que quien gane unas elecciones y luego quién pueda gobernar.
Bueno, ya, pero quiero decir que...
No, las israelitas lo que no hacían presagiar de ninguna de las maneras, y no había más que ver la televisión, cómo estaba la sede del Partido Popular, que era como la sucursal de una funeraria.
Bueno, es que los partidos políticos también manejan sus encuestas, ¿eh? Y también fallan, fallan mucho.
Pero sin entrar en el detalle a detalle, que efectivamente pues sean lo que las encuestas no hacían presagiar, al menos hasta donde yo las leí, que no me las sé en este momento de memoria, lo que no hacían presagiar es lo que ha ocurrido en Madrid. Bien, es verdad que con necesidad de pactos, pero salvo en Extremadura y en Castilla-La Mancha. No ha habido una sola mayoría absoluta, con lo cual los pactos son imprescindibles en todas las instancias institucionales.
Sí, pero entonces a lo mejor habría que hacer una encuesta de pactos, claro.
Pero desde luego, ayer a las 7 de la tarde, y hablo del, del Partido Popular, como podemos hablar incluso de Podemos y tal. Bueno, pues es que realmente fue una sorpresa.
Lo que sí es verdad es que vivimos en un mundo donde la capacidad de gestionar datos es extraordinariamente superior a lo que era hace cuando se suponía que las encuestas acertaban. Y nos fiamos absolutamente de todo lo que esos datos nos proporcionan en todos los ámbitos, para hacer negocios, para abrir una tienda en una esquina.
El estudio de mercado.
Y sin embargo es paradójico que precisamente cuando en este momento esa ciencia demoscópica de comportamiento humano está más avanzada, es cuando más desconfiamos de las encuestas. Por eso, incluso a pesar de todo, uno cuando asiste a la publicación de los primeros datos a las 8 de la tarde, tiende a confiar en que realmente los datos son buenos. Luego la realidad te desmiente. Yo creo que hay dos aspectos. Uno que tiene que ver con que efectivamente la técnica demoscópica, en cuanto a la que es política, está fallando en muchos lugares del mundo, porque no ocurre solo aquí.
Sí.
Y por lo tanto, seguramente hay algo, algún fallo científico.
Hay algo que falla.
Si acordaros cuando ganó Trump. Es que no había una sola encuesta que le daba como ganador.
Falla que la gente no dice lo que no dice.
Y esa es la otra.
No,
porque la gente se comporta de un modo diferente. Tiene esos dos elementos. Algo que posiblemente falla en la mecánica de la ciencia, y algo que además falla en que los ciudadanos no estamos dispuestos. Yo creo que ya muchos revelamos ya a través de otros medios. Seguramente no habrá que hacer encuestas. Habrá que tirar de otro tipo de algoritmos que sea capaz de pronosticar un resultado electoral, pero no preguntando.
No
tener
en cuenta el factor humano, y el factor humano es el que es, ¿no?
Es imprevisible, y eso es, yo creo que el factor humano es el fundamental,
el que
condiciona todo. Y luego una cosa muy importante, o sea, el que en este país estemos todavía con que en la última semana no se puedan publicar encuestas es una anomalía que no tiene ningún sentido, que en algún momento nos tenemos que plantear.
Bueno, pero las preguntas se hacen también a lo largo de la semana. No se conocen las encuestas, pero las que conocimos ayer por la tarde, vamos, las estas se han hecho a lo largo de la semana.
O sea, que no se pueden publicar.
Que no son todas a pie de urna, ¿no?
No,
cuando hablamos de las israelitas,
Sigma 2.
Exacto.
Porque hubo tal follón de datos que yo, la verdad,
pero lo cierto es que todos los partidos políticos manejan sus encuestas, sus tracking, que los demás no conocemos porque, efectivamente, no se pueden publicar encuestas.
Pero fíjate, ayer, lo tengo aquí en el móvil, los mensajes. Ayer a las 10 y pico de la noche, el PSOE, al menos el PSOE de Madrid, veía ya muy en peligro el tema de...
Por lo tanto, estaba manejando datos propios.
Y el Partido Popular, sobre las 11 de la noche... ya tenía Podemos ganar, el ayuntamiento lo daban por seguro, podemos ganar la comunidad. Sí.
Bueno, pues entonces no sé, o sea, por qué los partidos políticos tienen, aciertan más, bueno, o manejan datos
de las mesas,
más solventes,
son de las mesas.
Que los que
vamos, no, no, pero Eli, date cuenta que
mesas
tienen a sus interventores.
Son datos,
sus interventores están tomando nota de,
claro,
de
las... Ahí sí se ve que normalmente sí aciertan, es decir, ajá, que son capaces de proyectar cuando haces recuento de votos, ahí sí que el acierto, la tasa de acierto es mucho mayor. Pero parece mentira que efectivamente lo único que todavía no somos capaces de aceptar es previamente cómo nos vamos a comportar, ¿eh? Eso sí que,
bueno, hemos pasado una época electoral prácticamente frenética. Yo pues me pregunto, espérate, ¿qué hacen las empresas demoscópicas cuando no hay tanta elección?
Uy, pues nos
¿sobre
preguntan
qué preguntan?
Sobre el uso de los champús que utilizamos, sobre dónde nos gusta abrir una cuenta corriente. Hoy estamos muy radiografiados.
Es que parece que solo nos acordamos de las empresas demoscópicas cuando hacen, hay elecciones.
Hacen,
¿no?
Muchos y muchas de ellas trabajan para otros países también.
Mm-hmm. Sí, o sea, sí, sí, tienen GAT3 hace la mayoría de las elecciones del mundo.
Ajá. O sea, que es verdad que ahora hay una punta de un repunte de trabajo, supongo que habrá sido tremendo, pero uh-huh, el resto del año no están brazo sobre brazo, ¿eh? Uh-huh. Porque precisamente todo el mundo quiere saber, ¿eh? Quiere adelantarse.
Queremos anticiparnos.
Adelantarse
futuro,
a los,
¿no?,
acontecimientos, ver si este negocio me va a funcionar, ¿ven? Uh-huh. Claro, y entonces... Yo comprendo que es muy difícil acertar también, ¿eh? Sobre uh-huh, todo por el famoso, la famosa condición humana, que es que no
que no nos da la gana de decirle a un tío
lo que pensamos o lo que hemos hecho, ¿no?
Cuando los expertos en comportamiento humano hablan precisamente de los tiempos que vivimos, uno de los graves problemas que ellos ponen sobre la mesa es que efectivamente hoy el ser humano, su espacio de privacidad absoluta
es,
prácticamente
no existe,
ha desaparecido.
Eso es tremendo.
Entonces,
uh-huh,
conocen tanto sobre nosotros que casi me alegra que fallen las encuestas.
Sí, a mí también, porque
Es que... todavía tenemos una cierta reserva
un reducto.
De privacidad, ¿verdad?
Sí, sí.
Y acordaos que hace no demasiado tiempo en esta misma tertulia hablábamos de que los partidos políticos querían conocer datos nuestros para poder luego mandarnos esta publicidad,
tumbado,
digamos. Lo han tumbado los tribunales.
Lo han tumbado, hombre.
Pero vamos, de lo cual así, yo me alegro mucho.
Se lo deben saber, porque por Twitter, yo... por Facebook, por Instagram, como la gente, ahí sí que cuenta su vida, que a mí es lo que me alucina.
No,
o sea,
entenderlo.
Cuentan su vida, sus preferencias, sus por las redes sociales... Pero luego viene una persona a tu casa y dices, ¿yo por qué te tengo que decir a ti a la cara lo que yo pienso? Sí. Pero sí que son capaces de contarlo todo. Si van al gimnasio, me voy al gimnasio, vengo de no sé dónde, me voy a la playa,
bueno, entonces,
fotos en no sé
la
dónde.
La culpa es de ellos por vender su vida. Ahora, a mí quien vende su vida y dice, oye, voy al gimnasio.
No, pero que por eso saben lo que piensas, lo que te gusta, lo que haces, lo que...
Carmen, pero a mí lo que me enfada y me molesta, porque muchísima gente... ¿Qué pasa de esas movidas? Bueno, aún así, yo creo que hay una sensación general de que estás vigilado. Uh-huh. O sea, de que
efectivamente... Hombre, que estamos más vigilados que antes.
O sea,
de esto
si llevas
no tiene
el móvil,
duda
no
nadie.
Sé qué, te pueden escuchar. Ajá. Si llevas... Oye, por favor, te pido que... ¿Qué sensación de agobio?
Yo creo que siempre se habló de que Obama fue el primer político que llega a la Casa Blanca precisamente por poder tener muy, muy bien perfilado todo lo que es lo que hacemos a través de redes sociales. Y era capaz de... Tenía equipos con capacidad de poder hacer ese análisis. ¿Dónde podía esperar el voto? ¿A dónde tenía que acudir a hacer los mítines? Es decir, que se comportaba básicamente en función de lo que los datos que los propios ciudadanos damos voluntariamente, no de forma directa de lo que opinamos en política, pero sí de lo que cómo nos comportamos y cómo somos. Realmente creo que nos tenemos que creer que efectivamente estamos muy radiografiados, Charo.
Uh-huh. Terrible.
Para a nuestro disgusto.
Bueno, pues una vez que hemos pasado ya toda esta locura de elección tras elección y de, en fin, un desparajuste de urnas que al final uno ya ni se ha...
Espérate,
ahora vienen los pactos y demás, pero tendremos que ocuparnos también, y los políticos deberán hacerlo, con pactos, sin pactos, con lo suyo, de los temas de pie de calle. Por ejemplo, el tema de las pensiones es un tema que lleva mucho tiempo preocupándonos porque hay motivos para que nos preocupemos. Y el sector financiero, por ejemplo, lleva mucho tiempo apostando por esto de las pensiones privadas o por este sistema de pensiones donde el trabajador aportaría una parte y el empresario aportaría otra. Bueno, pues la realidad es que las pensiones privadas de empresa no despegan en este país. no estamos por la labor.
Pero si no tiene ningún beneficio
de este tipo de cosas.
Entonces, si es que tienes que darle beneficio.
Empresas, claro. Ya, bueno.
Primero, no hay una cultura... Esto parte de una base esencial, que es que no hay cultura, mucha cultura de ahorro en este país. Estamos en mínimos históricos de ahorro. Y fíjate que casi la crisis, empezamos a dejar de hablar de la crisis hace dos días. Y sin embargo la gente... Luego, los planes de pensiones en España, sobre todo... Quien invierte un plan de pensiones, normalmente, seguro que eso lo dirán todos estos algoritmos que nos analizan, es gente muy conservadora. Bien por edad, porque ya llega un momento donde tiene que pensar eso, en su jubilación... O bien porque es una forma realmente conservadora de ahorrar. Bueno, por los fondos conservadores de pensiones no ganes dinero, es que ha sido un desastre.
Es que está mal penalizada.
Los planes de pensiones de empresas. Porque las empresas no se han apuntado a esto en absoluto.
¿Cómo se van a apuntar a eso si primero no tienes ningún beneficio de hacerlo? Segundo, eso no significa que a ti no te sigan quitando el mismo montante de cotización que antes, ¿no? Lo que hay que decir es, vamos a ver, si ustedes se hacen un... vamos a encarrilar los planes de empresa, que los tienen en casi toda Europa. ¿Por qué? Pues porque no tienes que dar las cantidades ingentes a cotización social para que te den menos pensión y luego otra parte al plan de pensiones. Y luego fiscalmente tendría que estar... El ahorro tiene que estar más...
Fiscalmente
tiene que tener un atractivo.
Más protegido.
Tiene que tener un atractivo, porque si no...
Si hay, Carmen, grandes compañías que efectivamente generan ese tipo de fondos para sus empleados, sobre todo las grandes, y que precisamente porque no están estimuladas quizá por estímulos perversos que sí puede haber en el sistema financiero, lo hacen estupendamente bien, hasta tal punto que han abierto muchas veces la posibilidad de que tú puedas ahorrar a través de los fondos de pensiones de las empresas. Es decir, que sí está demostrado que el sistema funciona bien y estimula en cuanto a que hay inteligencia colocada a hacer la gestión de esos fondos. Si ya lo haces en el sector financiero, pues igual ya ese estímulo tanto no existe. Entonces, yo creo que habría que profundizar mucho en ese ámbito para permitir que se aporte valor, que haya gente que realmente hace magnífica gestión del ahorro y que, como hacen otras grandes empresas, pues que eso se pueda traducir a nivel global. Y entonces la gente prestará más atención. Pero si lees que van mal y llevan muchos años yendo mal, y si lees que cuando te jubilas los beneficios fiscales desaparecen, entonces dime dónde está el estímulo para que animes a hacer cosas de este tipo, ¿no?
Hombre, no sé, pero ahora que hablamos de que los salarios deberían actualizarse después de la crisis, porque con los salarios, y esto lo hemos comentado mucho, ocurre lo mismo que con la gasolina, que cuando hubo que recortar se recortó de inmediato, y cuando hay que subir remoloneamos un poquito. Bueno, tampoco nos asustes.
No va a haber tiempo, hombre, bueno, vamos. Pero eso es fijo, pero es que es un fijo en la quiniela por estadística, y en cuanto el Banco Central Europeo deje de dar dinero, esto se tambalea otra vez, pero vamos a ver si...
Todavía lo da. Ahí lo que están es los italianos, ahora que ha habido elecciones europeas, eso sí que están dispuestos a armar un revoltijo en la Unión Europea, vamos a ver qué pasa, porque efectivamente el Banco Central Europeo ha salvado una situación que de otro modo no estaríamos donde estamos, pero claro, no lo puede hacer si no cumples unas determinadas reglas. Tú cumples las reglas, yo te ayudo, ahora no cumples las reglas, yo no te ayudo. ¿Y qué dice Italia? Yo no voy a cumplir. Ah, pues si no vas a cumplir, ergo, pues yo igual no te ayudo.
Ya. O sea, que volvemos a aquellos tiempos pretéritos en los que Grecia pretendía ir por libre, ¿no? Pero bueno, en este caso con Italia.
Le han dado un varapalo importante a los griegos y ya van a convocar elecciones también, porque no le ha ido nada bien el resultado de las europeas.
En fin, pues que no son buenas noticias ninguna de las que tenemos hoy sobre la mesa. Por ejemplo, el presupuesto en vivienda de las comunidades autónomas ha retrocedido un 36% en la última década. Es decir, la partida destinada a vivienda por comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas en este caso, es que ha hecho así y se ha encogido como si fuese, en fin, no sé, una goma.
Es verdad que gobernar es establecer prioridades, y entonces, pues, hay que elegir qué quieres hacer primero, en qué quieres invertir, en qué tal. Ahora, también es verdad...
Hombre, suponía que era una prioridad lo de la vivienda social y demás, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de esa crisis de la que estamos hablando, que ha dejado a mucha gente...
Pero en estos 10 últimos años han sido los años de la crisis, te quiero decir. La precrisis, que ahí ya los más avispados, y esta gente sabe, pues veían que el tema no... Y luego ya la crisis estalló en toda su dureza. Yo supongo que esa situación habrá tenido que influir, aunque es verdad, insisto, en que gobernar es establecer prioridades.
Pero vamos a ver, la vivienda depende, todo lo que tiene que ver con el suelo, con las licencias, tiene que ver con los ayuntamientos. Entonces, como estamos en Madrid, podemos hablar de Madrid. En Madrid se han paralizado todas las operaciones de vivienda en el sudeste, campamento, la operación Chamartín, a las, los que quieren hacer una operación les tardan año y medio, tres veces más el tiempo en darles las licencias. Todo eso ha ralentizado. Y luego, la señora Carmena se comprometió a hacer 4,000 y pico viviendas públicas y creo que ha entregado 27 o 48. O sea, me da igual, hay que decir que es una
63,
broma. 63. Es una broma. Entonces, vamos a ver, el dato yo de las comunidades autónomas, ¿no? Es que si el suelo y las licencias dependen del ayuntamiento, la comunidad autónoma pues podrá hacer grandes
planes, pero luego que...
Los que lo tienen que ejecutar son los ayuntamientos.
Ahí yo sí creo que este es un buen momento, puesto que se van a renovar muchos ayuntamientos, el establecer, rebajar burocracia. No puede ser que se tarde en licencias meses y meses y meses y que luego te venga un señor, y digo porque lo conozco, no, esta fachada no está bien, esto tienes... Por favor, te pido, es que eso no es normal. Eso tiene que agotar a quien decida emprender algo.
Lo que pasa
es
que yo imagino que cuando alguien mira el mercado de la vivienda un poquito desde arriba, dice, a ver, ¿cuántas viviendas desocupadas hay en España? Una barbaridad. Si yo como plan político tengo que estimular la vivienda, tendré que buscar caminos que vayan un poco más allá de construir más viviendas. Entonces quizá en ese punto donde que si el alquiler, no alquiler, si las ayudas al alquiler, todo este lío que ha habido, que uno no sabe realmente si hay ayudas o no hay, porque cuando uno tiene que aterrizarlo no es fácil poder descubrir en cada lugar se hace de un modo distinto. Yo creo que hacerse planteamientos de construir más viviendas como solución al problema de la vivienda, yo creo que hay otras soluciones que se podrían aplicar antes y que no sean necesariamente a favor de la construcción. Simplemente nada de lo que decís, porque efectivamente la burocracia, si algo ha caracterizado este país en este sentido, es la burocracia vinculada al sector inmobiliario y muy vinculada a las corporaciones locales, claro.
Pero todo el mundo sabe que después de la crisis muchas de las viviendas que están ocupadas están algunas sin terminar. Y que la mayoría y muchas viviendas desocupadas son viviendas de los centros de las ciudades que estaban con precio tasado, con la renta tal, y que no han pintado ni las paredes y que se caen a cachos. Entonces, ni ha habido política de hacer nueva vivienda, ni ha habido política de rehabilitación de viviendas, ni en municipios como el de Madrid, cero patatero.
Yo conozco un poquito más, por ejemplo, de las naves industriales, claro que no tiene el glamour de la vivienda, pero hay muchas naves industriales en las grandes ciudades ocupadas... literalmente por ocupas, y que cuando tienes que volver a poner la nave en funcionar, tienes que pagar el peaje de sacar a la gente que está dentro.
Yo eso nunca lo he
entendido. Destrozada.
Esto ocurre mucho. Si es verdad que se le da más prioridad a las viviendas, pero un sitio donde esto se nota de un modo muy intenso, que además afecta al tejido industrial, es como digo, en los alrededores de las grandes ciudades. Barcelona, esto ocurre, en Madrid también.
Pues fíjate, ahora que hablas de vivienda ocupada, cada vez se están dando más casos de ocupación en pisos de bancos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta mucho más sacar a un ocupa que está dentro de una vivienda que pertenece a un banco, yo tampoco, sinceramente, que a una vivienda particular. ¿Cuál es el problema aquí? Que mientras que si yo tengo una casa y entran unos ocupas, yo sigo obligada a pagar la comunidad de vecinos y a pagar la luz y a pagar todo, los bancos no. O sea, los bancos dejan de pagar la comunidad de vecinos y ahí no pasa absolutamente nada, señores. Bueno, sí pasa, que el resto de los vecinos tienen que cubrir el hueco que deja el banco. Y yo no entiendo por qué no se les exige a los bancos, una, que sigan pagando los gastos, dos, que dejen de favorecer, que en muchos casos está ocurriendo, que favorecen que entren ocupas, porque tienen a lo mejor varios pisos en un mismo edificio, si ocupa uno empiezan a desalojar el resto de los vecinos, se abarata la vivienda, en fin, entra dentro de una bola.
Eso casi es una curva de esas de eficiencia, a partir de un determinado nivel de ocupación casi mejor que te lo ocupen por completo,
pero desde luego
como es algo que realmente destruye valor, es decir, que todo este tipo de cosas destruye valor, porque normalmente eso tú lo puedes vender, se puede vender, cuando es propietario de tanta vivienda lo puedes vender, y es verdad, se ha criticado mucho a los fondos buitre porque la gente, inversores mundiales de toda parte del mundo, incluyendo fondos de pensiones, por cierto, de otros países, han venido a invertir porque efectivamente los bancos han puesto barata esa vivienda.
Bueno, tienen el 3% de las viviendas. El 3 por los fondos buitres, sí, tan famosos que se, sí, comen todo, que son, vamos, lo más canalla de tal, al final miras y son propietarios del 3% de las viviendas.
Pues que tenemos, uh-huh, un parque muy amplio. Entonces, pero sí que es verdad que
aquí más, claro, de lo, muy contenta, más del 80%, más de lo mismo el 3% de 100 viviendas que de 4 millones.
Más del 80% de los españoles son propietarios de una vivienda. Aquí en España somos propietarios de vivienda, sí, el 80, más del 80%.
Es nuestra forma de ahorro, ¿ves? Volvemos un poco
más
a
del 80%. Entonces, claro, por mucho que los fondos buitre, que lo van no sé qué, al final que es el residuo, o sea, el 10, el 8, el 9, pero no el mayoritariamente, más del 80% son propietarios. Entonces, no hagamos tampoco de un porcentaje, es como los pisos turísticos, que tampoco, uh-huh, es imposible que el 5% de los pisos turísticos haya sido el causante de que suban los precios del alquiler. No, han subido los precios del alquiler porque hay más demanda, hay porque la demanda, gente ha encontrado empleo, los jóvenes se quieren independizar, aunque ganen 1.000 euros, quieren vivir en un piso, entonces hay mucha demanda y suben los precios. Esto es la ley de la oferta y la demanda.
Pues fíjate que durante muchísimos años se nos dijo, el alquiler es la opción que nos va a salvar en el futuro, que va a salvar el mercado de inmobiliario. Tenemos que dejar esa mentalidad aparcada que tenemos los españoles de ser propietarios y tenemos que acostumbrarnos, como el resto de nuestros vecinos europeos, a vivir de alquiler.
Pero eso las nuevas generaciones lo están haciendo, entre otras cosas, porque el banco, entre otras cosas, porque no te da el banco el dinero para comprártelo.
Pero claro, si hay mucha demanda, en este caso mucha gente joven que necesita un piso de alquiler, automáticamente sube el precio del alquiler, claro, con lo cual hemos luego, hecho un pacto con unas tortas.
Ergo hace falta más oferta, claro, ergo hay que hacer más pisos.
Claro. Yo creo que eso...
O favorecer el poner en mercado, Carmen, los que no están. Sí, claro. Porque
no están, porque no hay seguridad. Pero no están porque no hay seguridad, porque si a ti te dejan de pagar, te lo tienes que comer.
No sé qué mecanismo se utilizará, pero soy de las que creo que cuando se trata de este tipo de cosas, de oferta y demanda, hay momentos, bueno, que la oferta sube muchísimo, que otras veces baja, que yo creo que va a llegar un momento en el tema en concreto de la vivienda de alquiler, que las cosas como que van a volver por sí mismas a una situación más razonable.
Ya está volviendo, de hecho.
¿Ves la impresión
en Madrid
que tengo?
Ya está bajando.
Pero por pura lógica te quiero decir, porque tú puedes poner una casa en alquiler por 3.000 euros y puedes no alquilar, y te compensa a lo mejor ponerla por mil. Entonces yo creo que hay una especie de boom, es verdad, a efectos del alquiler, y que ha subido una barbaridad, pero soy de las que pienso que en el mercado estas cosas luego
se ajustan.
Por instinto de supervivencia tratan de ajustarse. No sé los mecanismos, porque yo de mercado no sé nada, pero me da esa impresión que estas bolas no pueden durar mucho nunca.
Tampoco puedes hacer ya un análisis demasiado global, porque la segmentación del mercado en la vivienda y en cualquier cosa es enorme, de tal manera lo que te cuesta un local o un piso en una zona, dos calles más allá
te cuesta
ya, la estadística a veces hace eso de dos, una vaca, pues media vaca de cada uno, no, la vaca es una, ¿no? No,
bueno, hacemos un pequeño paréntesis, que tenemos mucha publicidad hoy y enseguida volvemos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposición civil, ejército y para otros cuerpos de la administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 36 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, analizando con José Manuel Pazos, con Charo Zarzalejos y con Carmen Tomás esas cosas de la actualidad que nos interesan y nos interesan mucho porque nos afectan. Por ejemplo, si hablamos de mujeres, de salarios y de maternidad, que son tres factores de los que últimamente se habla mucho. ¿Por qué? Porque la demografía baja, porque las mujeres cada vez tenemos menos hijos, porque sigue existiendo una brecha salarial entre hombres o mujeres. Hoy lo publica La Razón. Las mujeres ganan un 17% menos tras el nacimiento de su primer hijo. El porcentaje salarial, los dos primeros años tras el nacimiento de un hijo, no recuperan ese descenso y la pérdida se prolonga hasta 5 años.
Es que la maternidad es el gran punto donde se produce la brecha.
La maternidad está claramente penalizada. Ah,
sin embargo, los ingresos laborables de los hombres mantienen la tendencia de crecimiento, esa misma tendencia que podían tener antes de la paternidad, una vez que uno ya es padre, por mucho permiso de paternidad que tienen y demás.
Pero la maternidad está penalizada, clarísimo. Primero,
no ha habido una vocación de... Tenemos un problema demográfico enorme.
En mi caso, nadie.
Y aquí todo el mundo mira para otra parte. Es verdad que el permiso de paternidad, maternidad, tiende a equilibrar un poco esto, pero yo creo que es una solución, bueno, pues que hay que... Es un avance. Pero una madre está comprometida con su hijo bastante más allá de los primeros meses de nacimiento. Hombre, es decir, que imagínate si estás desplazado en cualquier lugar. Es decir, que lo que te exige de dedicación... Lo veo en la gente con la que trabajamos, pues es una dedicación que pues hoy todavía la sociedad entiende como casi de la madre, ¿verdad?
Es que, fijaros, y eso compromete, por ejemplo,
muchísimas horas de todo.
Estudio viajar, que hoy publica La Razón habla de que efectivamente cada vez son más los padres que piden permiso de paternidad cogen. Ahora bien, después del permiso de paternidad o maternidad llega la famosa reducción de jornada, por ejemplo. Pues ahí hay poquísimos hombres que piden reducción de jornada, lo piden las mujeres, con lo cual, ahí hay un problema.
¿Por qué reducción de jornada? Porque no se ha planificado guarderías, horarios, el teletrabajo, todo eso está que nadie le hace ni puñetero caso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que las mujeres, si no tienen guarderías que son carísimas, si no tienen dinero para pagar a alguien que se quede con los niños, pues al final renuncia a su carrera
profesional. No estábamos en que esto se repartía.
No, estamos en las
se reparte
en las musas.
Ya.
Estamos en las musas, en las cosas del feminismo, de no sé qué. No, si esto es el feminismo es guarderías, horarios, teletrabajo, eso es lo que favorece a la mujer, no y cursos hemos, de no sé
y
qué.
Y hemos avanzado mientras el niño es un bebé, te quiero decir, pero claro, es que el niño deja de tomar biberones y deja de usar Dodotis y empieza a andar y hay que llevarle a la guardería y te quiero decir, o sea, que aquí nos estamos poniendo muy estupendos con el permiso de paternidad, que me parece fantástico, pero ojo, es que es a partir de entonces, y las que somos madres lo sabemos,
claro, cuando se produce
la vara
todo
que dan los niños.
Por ejemplo, que todos los ministerios tengan guardería, no. ¿Cuántas empresas tienen guardería?
Sí,
sí, algunas, pues no, pero es que pocas. Podríamos decir los nombres.
Sí,
entonces,
sí.
Vamos a ver, mira el Congreso cómo tiene, el Senado no tiene, por ejemplo.
Ya.
Tiene el Congreso y no tiene el Senado. Entonces, son dos ejemplos de que estamos hablando de las musas y resulta que luego en los sitios públicos no han empezado por tener favor.
Eso sería fantástico.
Una guardería cuesta una pasta. Una pasta. Entonces, hay gente que no se lo puede permitir.
No puedes.
Y tampoco se puede permitir contratar a una señora en casa para que se quede con el niño. Entonces, al final tienes que acabar renunciando a tu carrera profesional y quedarte, pues en eso, pues en ir a media jornada. Que no quiere. La mayoría de la gente, de las mujeres, no quiere hacer eso, pero
si
no les queda más remedio. Luego facilitar eso.
Claro, una cosa es la teoría y otra es la práctica, y es verdad que en la práctica el niño se pone malo en el colegio y somos mayoría las mujeres las que salimos escopetadas de nuestro trabajo. Oye, que el niño se me ha puesto malo, y sale la mujer, no sale el hombre.
Perdona, es que eso yo creo que tampoco,
por ejemplo,
tampoco lo podemos evitar. Porque, obviamente, si tu niño está malo, vamos, y es que te vas pitando. ¿Cómo evitas salirte pitando? ¿Cómo?
Lo que pasa es que
al marido,
claro,
al padre, vete. Y si el
no,
padre,
que le llame el padre directamente también.
Yo estoy seguro que el padre muchas veces iría feliz.
Hombre, claro.
¿Sí? Pero tampoco está tan bien visto. Es decir, que hay una especie de cultura informal, donde parece que tiene que ser la madre la que se ocupe, y por qué no el padre. Entonces, que una madre salga al colegio a atender una emergencia de su hijo lo entiende todo el mundo. Ahora, que salga el padre, eso ya no es tan fácil de entender.
Y en nuestra profesión, que yo estoy vosotros aquí en Telemadrid, pero yo, por ejemplo, en los sitios donde voy, cada vez hay más chavales que
la gente joven ha cambiado.
¿Dónde está fulanito? ¿No? Es que ha ido se ha quedado con el niño hoy porque sus mujeres trabajan, algunas tienen trabajos de estos, de como los nuestros también, de sol a sol, y entonces,
pero de las 8 horas.
Dependiendo de qué trabajo, lo de las 8 horas.
Aquí, no, eso no es para nosotros, porque a nosotros nos gusta nuestra profesión, digo, o sea, que nosotros no tenemos derecho a tirar el boli a las 8 horas. Porque a nosotros nos encanta, digo, pero ¿qué dices?
Y es política, pero es curioso, ayer Abel Caballero, que como sabéis ha arrasado, tenía a su mujer al lado cuando estaba haciendo la rueda de prensa, y dice: y quiero deciros que llevo 12 años sin cogerme un día de vacaciones. Eso no se puede decir.
Pues muy mal.
Y si yo soy su mujer,
muy mal,
inmediatamente lo empujo.
Desde luego, muy mal.
Por alguna escalera. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede decir que estás 12 años sin coger vacaciones?
Pues fíjate.
Y no sé si
es muy mal
que
ejemplo,
sea verdad.
Muy mal ejemplo.
No sé si es verdad o es mentira. Pero yo soy de las que creo que si quieres cogerte vacaciones, te las coges. Si no quieres, no te las coges.
Pero no fardes, porque a la gente le estás diciendo que el descanso, que no sé qué, que la compatibilidad, que
pero
la conciliación.
Pero yo digo que cada cual puede hacer lo que quiera. Y es que
fíjate, yo soy partidaria de que la gente se coja vacaciones por obligación. Yo en mi equipo, en los equipos que he tenido a lo largo de mi vida profesional, que ya es un poquito extensa, yo siempre he sido partidaria de obligatoriamente, porque la gente no rinde igual. No rinde lo mismo si no te coges vacaciones un año.
Yo haría lo mismo.
Depende si eres autónomo o
descansa. Pero dicho esto, y sabiendo que es verdad que el descanso, que un cierto relax, al final va en beneficio de la productividad, del trabajo bien hecho, del buen ambiente. Es verdad. Dicho esto, oye, si hay alguien que no quiere cogerse.
No, no es que no quiera, es que hay 3.200.000 autónomos que no es que no quieran.
Bueno, no pueden.
Es que no pueden, ni ponerse enfermo, ni coger vacaciones.
Esos no pueden.
Nada, que
se les... En fin, una última noticia para comentar muy brevemente, porque se nos está acabando ya el tiempo. Irlanda continúa su revolución y vota a suavizar la ley del divorcio. En Irlanda, hasta ahora, había que. Solamente te concedían el divorcio si podías demostrar que llevabas 4 años sin convivir con tu pareja. Ahí estábamos todavía. Bueno, la ha reducido a 2, que tampoco es una cosa...
Aquí al principio fueron 2.
Sí, claro, pero hasta el año... hablamos del año 81, que es cuando se aprobó la ley de divorcio.
No, no, pero la ley del divorcio no se aprobó en principio. La primera vez que se aprobó la ley del divorcio, tenías que demostrar durante 2 años, tenías que estar 2 años separado. Ajá. Después ya fue el divorcio express, mucho después, que ya sí es automático, o sea, se firma un papel y va todo
pero
seguido.
Pero eso te digo, que en Irlanda están como nosotros hace 30 años, o más, ¿no? Sí. Que si usted es irlandés y está casado y quiere divorciarse, y va a tener que demostrar 2 años de espera, que es la mitad de tiempo que los 4 años de espera que tenía que esperar hace nada. Y hay que demostrarlo, ¿eh? Cuidado, que no sirve ir a un juez y decir, oiga, que este y yo, o esta y yo,
¿y eso cómo demuestra?
No nos hablamos desde hace 2 años. Hay que demostrarlo, ¿eh?
Pues que bueno, pues supongo con
exactamente, padrón, presentando padrón, en fin, una cosa complicada.
Échala y échala.
Exacto, que hay países en los que las cosas todavía más lentas que en el nuestro, así que no nos quejemos tanto del nuestro, porque algunas cosas no funcionan bien, pero otras, hombre
tenemos
en algo hemos mejorado.
En todos los rankings entre los dos primeros de todo,
tenemos
la sanidad,
tenemos un país estupendo.
El mejor país para venir solos, para viajar, para el turismo, para la sanidad.
Tenemos un país estupendo.
Es que estamos todo el día diciendo lo malos que somos.
Menos el tema de pensiones. Hasta luego, Pazo.
Hasta luego,
adiós, hasta luego, Charo.
Hasta
Carmen,
adiós.
Hasta la próxima semana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Encuentra en Activitas la casa de tus sueños. Nueva promoción en Valdemoro. Residencial Los Cerros del Castillo 3. Visítanos en Sima.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con 2 personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, flamenquito a tope, que es lo que vamos a tener los próximos días en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, porque nos visita Sergio, una mujer que tiene esta voz racial y fantástica.
Yo no sabía, tema incluido en el nuevo trabajo de Marisol Bizcocho, Lo Nuestro. Ella no sabía la cantidad de cosas bonitas que le iban a pasar en el último año y por eso le ha quedado este disco tan bonito y con tanto sentimiento. Un disco, Eli, que presenta mañana en concierto Teatro La Latina a las 8 de la tarde y que es un disco en plan muchas cosas, pero puede ser un homenaje a la gente que la ha seguido desde el principio.
Desde un principio que comenzaba prácticamente, o por lo menos que la lanzó su paso por un programa de talent show, Yo Soy del Sur, cosa que no puede negar en absoluto. Marisol, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, con ese acento uno no puede negar que uno es del sur, ¿no?
Claro, hombre.
Bueno, ¿qué palpito tienes con el concierto de mañana en La Latina?
Pues tengo muchas ganas, llevo un par de días por aquí, por Madrid, haciendo un poquito de promo y yo creo que bien, yo estoy deseando de que llegue mañana para dar todo lo que tengo.
Bueno, que es mucho, me imagino, ¿no?
Bastante.
Muchas ganas. Por de pronto lo que tienes para dar es este disco nuevo, Lo Nuestro.
Lo Nuestro.
¿En qué se diferencia, en qué se parece del disco anterior?
Pues mira, Música Maestro, que fue el primer disco, era un poquito más mi vida, ¿no? Mis raíces, dónde vengo, a lo que me... Y este es un poquito más general ya, ¿no? A lo que es la vida, los amores, los desamores, en fin... Un poquito de otra cosa.
De ya. Cosas que pellizcan, ¿no?
Cosas que todo el mundo al final termina escuchando, ¿no? Que en general en la vida te casi... La mayoría de los temas que vienen te pasan. Si no ha tenido un desamor, ha tenido un amor. Si no ha tenido... Todos los toques ahí adentro.
Y un trabajo que decía yo, ¿no? Marisol, un poco para dar las gracias o celebrar, ¿no? Lo bonito... Que te está dando la música, lo que estás viviendo.
Sí, exacto. De hecho, el nombre del disco es Lo Nuestro, habla de eso, ¿no? De lo que el público me ha regalado en los dos años que llevo de carrera, que ha sido mucho, y bueno, hablo de eso, de lo que se crea, ¿no? Cuando tengo el público delante y cuando estoy en el escenario.
No solamente el público ha respondido muy bien, la crítica te ha puesto por las nubes, que has traído frescura al flamenco. Y esto dicho desde un crítico, que todos sabemos cómo son los críticos de flamenco, que son más duros que, en fin, los pies de Cristo, que decía mi abuela, pues complicado, ¿no?
Verdad que sí.
Ahí te han puesto por las nubes, Marisol.
Qué alegría, qué bonito, ¿verdad?
Hombre, y eso que tú, fíjate, de aspecto no tiene mucho aspecto de flamenca. Esto te lo habrán dicho mil millones de veces,
sí,
claro.
Es lo primero que, cuando me ven a aparecer, piensan una cosa y después, hay que ver cómo tiene esa voz, cómo canta así, los pantalones anchos, ¿sabes? Pero vea.
Bueno, todo el brazo con tatuaje.
Todo el brazo tatuado.
¿Qué llevas tatuado?
Pues mira, aquí tengo dos rosas y dos abuelas. Aquí tengo un pergamino con el nombre de las personas importantes de mi vida, que incluyo a Miguel Mollares, que está aquí.
Miguel Mollares, que es alma mater del trabajo discográfico de Ser Nuestro.
El sello, Marisol Bizcocho, Amor Eterno a la Familia, y mi madre.
¿Y tu madre, que la llevas ahí?
Me regalaste la luz y sin ti no tengo vida,
fíjate.
Porque mi vida eres tú.
Y luego llevas un reloj. ¿Por qué?
Un reloj, esto es la hora con la que se fue mi abuela. Que de hecho en el primer disco...
Tienes una canción escrita por ti, dedicada a la abuela, ¿no?
Exacto, el primer tema que compuse, que se llama Abuela, que bueno, yo nunca antes había compuesto, pero me fui agarrando a lo que sentía, ¿no? Y un folio y un boli y saqué un tema que para mí es precioso, para mí es de lo más bonito que... Y aquí tengo su mano con la mía, Mano de la abuela con la mía y una frase llevada muy bonita también.
Ajá. La abuela me imagino que presente mañana también, ¿no? En el concierto.
Siempre, por supuesto. Mira, aquí la tengo.
Ajá, en una medallita que llevas colgada de una de tus pulseras y llevas la foto de tu
abuela.
Tengo
un lacito que es con el que yo le hacía la colita a ella, siempre la peinaba.
Ajá.
Y eso, vamos, de hecho el público lo sabe, siempre lo llevo en una muñeca puesta, en los conciertos, en las cosas importantes siempre viene conmigo.
Un disco Eli, en el que, como decía Marisol Bizcocho, hay temas de todo tipo. Estamos escuchando Gabriela, ¿no? Una canción un poco para dejar atrás las habladurías, ¿no? Que, y que cada uno pueda vivir el amor como lo sienta.
Exacto, exacto. Esto es un tema de los Ecos de Rocío, hemos versionado. Y yo creo que, claro, que ya es hora, ¿no? A la altura que estamos, que cada uno haga con su vida lo que quiera y ame libremente y...
Uh-huh. ¿Desde cuándo empezaste tú a cantar, Marisol? Yo creo que antes de nacer, ¿no?
Pues sí, casi. Yo empecé a cantar muy chiquitita. No sabía hablar. Ya en la mañana me bañaba mi madre y me ponía a cantar María de la O, me ponía a cantar. Y toda la vida, ¿no? Yo he comido toda la vida del cante, ¿sabes? No al nivel que trabajamos ahora, pero sí es verdad que mis bares, mis fiestas privadas, mis cuatro... Ahora ya más formada hace 2 añitos a raíz del programa, como habéis dicho. Y bueno, aquí estamos... dando calor y hasta que el público quiera.
Ya es que me vas a decir tu abuela, pero ¿quién más te ha apoyado? Si tendrías, si tuvieras familia, que pensar
la familia,
en alguien.
En mi casa somos una piña.
Ajá.
En casa mi madre, mi padre, mis tres hermanas, somos una piña, entonces siempre hemos ido todos a una. Y sí es verdad que yo siempre lo digo, para mí lo más importante es la familia, yo los necesito siempre cerca. Y son los que han estado siempre ahí al pie del cañón. De hecho, la persona que fue quien llamó al programa, porque yo no sabía nada, a mí me llamaron
pues
y me dijeron,
todo.
Vente mañana que tienes que cantar. Fue mi hermana, mi Lola, que es la que se encarga de llevar papeleo y todo jaleo.
Que era la que quería de pequeña que cantase como Marisol.
Ay, estamos.
¿No? Que decía, niña, canta pero como Marisol.
Es verdad. Y yo no quería, yo cantaba.
Tu verso libre.
Claro, en mi huerga, mi cosa, pero yo pantalla y yo eso no, yo no quería eso ni a la de tres. Y un día me llamaron, niña, que tiene que venir mañana a un programa. Digo, ¿qué programa? Pero ¿quién ha llamado? Yo no vi ningún programa. Tu hermana ha llamado. Digo, Loli, por Dios, ¿qué has hecho?
¿En qué lío me has
y
metido?
Bendita la hora en la que hizo eso, que mira.
Oye, ¿cómo digeriste todo? Es decir, el de repente ser muy conocida, estar en boca de todos.
Pues, de hecho, sigo haciéndolo, porque yo soy una persona muy, muy normal, ¿no? Para que me entendáis, claro, bastante tímida. Sí. Entonces, adaptarme a que de la noche a la mañana, de estar aquí hasta aquí, todavía estoy asimilándolo, ¿sabes? Todavía hay veces que digo, miro atrás y digo, todo esto lo estoy formando yo. Pero bueno, muy, muy orgullosa, ¿no? Y muy contenta de que todo esto que se esté creando, lo esté creando. Ajá.
Bueno, tienen que saber los oyentes que cuando dice de estar aquí a estar aquí, habla de estar en su casa,
claro,
con sus juegas, a tener cuántas galas tenemos por delante este
año
verano.
Pasado hemos hecho 70 galas y este verano vamos por el mismo camino.
Que no está mal, ¿eh?
Para cómo están las cosas ahora, imagínate, ¿no?
Una auténtica locura, ¿eh? Como también cantas en el disco, que locura precisamente es un tema de tu puño y letra, de
mío,
compuesto
también,
por ti, ¿no?
El segundo tema que he compuesto. El año pasado hice Abuela, que funcionó muy bien, y este año he hecho Locura, que habla de la luna, que también me gusta mucho la luna, y la verdad es que el tema ha dado fuerte, o sea, está dando fuerte, el público se vuelve. Los conciertos, cuando va llegando el tema Locura, ya están todos en pie y pegando zarto y...
Seguramente porque le pones mucho sentimiento, sí. Y el flamenquito sigue siendo mucho de sentimiento, de pellizquito,
claro, claro.
Y de transmitir a los demás eso que tú estás sintiendo mientras cantas,
eso,
¿no?
Eso. Yo tengo que sentir lo que canto para poder transmitir lo que llegue a los corazones de mi público.
Que no te veo yo con bata de cola, fíjate.
¿Qué va?
Mañana no va a haber bata de cola en el Teatro Latina.
Ni bata de cola ni farda, ¿qué va? Eso es mucho jaleo para mí, eso es mucho jaleo.
Claro, una bata de cola con el brazo tatuado, esto
me va,
como
ver
que no...
me va a ver con una corbata, una buena corbata y una buena chaqueta, sí.
Ajá, ¿y con cuánta gente en el espectáculo acompañándote en el escenario?
Pues mira, llevo una pedazo de banda de categoría con 5 niños y una niña que viene a los coros, Brenda Muñoz, que viene a los coros.
Y buen rollito,
sí,
me
sí,
imagino
sí,
entre
sí.
todos.
De
¿no?
categoría,
claro.
Gloria bendita. Nosotros nos queremos mucho entre nosotros, nos ayudamos muchísimo y la banda suena, tiene que sonar mejor que en el disco, porque es lo que le debemos al público, ¿no? Es lo que
No. Claro, eso es muy importante, Marisol, porque en tu caso, o sea, conocemos casos de grupos, por ejemplo, bueno, que eran amigos desde pequeños y se juntan y uno toca y al final como que evolucionan todos juntos. Tú has tenido que buscar una banda con la que tener buen feeling.
Claro, claro. Yo los niños no, hay, algunos sí los conozco de antes, pero la mayoría no. Entonces son músicos muy buenos. Que bueno, se han unido al camino con nosotros y de categoría, no cambio nada de lo que tengo.
Bueno, pues me encanta encontrar gente feliz, con éxito, que ha conseguido el sueño de su vida.
Que lo está disfrutando.
Que lo está disfrutando muchísimo, que está haciendo partícipe de ese éxito a toda la familia y a la abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela?
Amparo.
Amparo, pues la abuela Amparo, que va a estar mañana con ella en ese escenario del Teatro La Latina, que todo el mundo se apunte la hora, 8 de la tarde. Allí estará Marisol Bizcocho con Lo Nuestro, que es lo suyo y que suena así de bien. Marisol, que ha sido un placer conocerte.
El placer es mío.
Y después del teatro a tomar algo por alguna tabernita, aunque no esté la Taberna de la Gloria por La Latina.
Pero algo, bueno, parecido,
alguna
algo parecido.
Alguna hora, alguna hora.
Algo parecido. Hasta siempre, Marisol. Gracias. Mucho éxito. Con esta voz tan especial nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos. ¿A qué hora? Bah, está cantado. A las 10.
La hasta 10 luego. Quizás, sí.
¿No? Sí, Sergio Martín Romo, tú un poquito antes con el Menarejo.
A las 6.
Hasta luego.